Mira, en España hay más de 8.000 hermandades y cofradías inscritas en el registro de instituciones religiosas. Muchos podemos pensar que su labor se centra únicamente en las procesiones de Semana Santa, pero su servicio va muchísimo más allá. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, las cofradías aportan una religiosidad popular que se vive con intensidad en las calles, pero tienen también un lado más oculto, menos conocido, donde realizan una labor esencial con una dimensión formativa, social y caritativa.
Y la cohesión de los barrios, ¿no? Un ejemplo de todo ello es la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Las obras de caridad son seña de identidad de esta cofradía.
Entre su acción social, que es bastante amplia, está su apoyo a la Villa Teresita, un hogar de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad.
Y al frente, tres hermanas auxiliares del Buen Pastor, que junto a un equipo de profesionales y voluntarios se cargan de que el proyecto salga adelante. Inmaculada Soler es la responsable del centro.
Todas las semanas nos llegan mujeres nuevas que nos dicen: alguien me habló de vosotras, otra compañera me dijo, ¿no? Porque estoy en esta situación, ¿no? Y siempre son situaciones extremas, de oscuridad, de infierno realmente.
Sandra y Blanca son las dos trabajadoras sociales que están en este hogar. Son las encargadas de acoger a las mujeres que llaman a la puerta de Villa Teresita, ¿no, Ana?
Sí, su papel es fundamental porque son las primeras personas que van a ver y con las que van a hablar estas mujeres que llegan en situación de riesgo, y son las encargadas de hacer que sientan que están en un lugar seguro, que se sientan amadas. Nos lo cuenta Sandra.
Luego se pasa por el área de inserción, donde pensamos que tienen que enlazarse con formación, porque siempre pensamos que la formación no solo es importante para tener más posibilidades de acceder al ámbito laboral, sino porque la formación te ordena. Y luego hay un proceso también de acompañamiento psicológico, que también es muy importante, y luego el acompañamiento también a nivel jurídico.
La formación te ordena, qué frase más bonita y más acertada. Igual te estás preguntando en qué situación llegan estas mujeres a este centro, ¿verdad? Bueno, pues llegan personas rotas, mujeres que han sido víctimas de la prostitución, de la trata con fines de explotación sexual, mujeres engañadas.
Milena, por ejemplo, es una de esas mujeres que llegaron a Villa Teresita en una situación muy delicada, víctima de la prostitución, engañada en su país de origen con otro tipo de futuro y, como ella misma explica, obligada a vivir experiencias que ninguna otra persona quisiera pasar.
Nos venden otra historia, nos traen engañadas y nos encontramos con un muro inmenso, blanco, sin salida, con laberintos, con oscuridades.
Milena cuenta que todo cambió en el mismo momento en el que le abrieron las puertas del hogar. Explica que sintió que estaba en el lugar adecuado.
3 años después de ese día, Milena analiza cómo se siente ahora, cómo ha crecido como persona y todo lo que Villa Teresita le ha regalado.
Bien, porque me he empoderado como mujer, he crecido y ellas me han llevado de la mano a crecer como persona, a creerme que todo es posible, que hay un Dios maravilloso y que con Él todo es más fácil.
3 años después de ese día, Ana.
Sí, como comentábamos, pues ella ha analizado lo bien que se siente, que hemos visto que su voz también ha sido cambiada.
Distorsionada.
Sí. Uh-huh. Bueno, lograr que una sola de estas mujeres consigan salir adelante, borrar de su mente este recuerdo del pasado, es un triunfo para los trabajadores y voluntarios de Villa Teresita. Lo explica así Blanca, una de las trabajadoras sociales.
En el Evangelio dice que las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. Y esto lo vemos así. Yo no he conocido ninguna mujer que haya estado en situación de explotación sexual que no tenga fe. Esto para mí, como profesional, me parece algo alucinante.
Algo alucinante. Y cuando una persona tiene fe y tiene esperanza, pues tiene futuro, ¿no?
Como es el caso que hemos contado, el caso de Milena, ahora echa la vista atrás y no siente pena, sino que ve con orgullo todo el trabajo que ha realizado para llegar a ser quien es ahora.
Veo un buen futuro y veo que de verdad me veo una esperanza súper grande, ¿no? Le he enseñado cómo lucharme, ¿no? No siéntame en un sitio cruzando los brazos. Si no me sale esto, me voy por otro.
En Villa Teresita se cuidan, se curan el alma y también es un hogar que permite visibilizar el drama de la prostitución en nuestro país. Escucha Inmaculada Soler, ella es la responsable del centro.
El venir también significa como visibilizar la mirada de no juicio, la mirada de abrirse a quienes lo están pasando mal, a esta realidad también tan sangrante de la trata y decir también que solo se ve bien con el corazón, ¿no? Aprender a mirar de otro modo como Dios nos mira a nosotros y de que es posible.
Bueno, Pilar, tú sabías que según los últimos datos del Ministerio de Igualdad, cerca de 115.000 mujeres se encuentran en situación de prostitución en España y se estima que el 80% de estas mujeres podrían ser víctimas de trata o de explotación sexual.
Mira, yo la primera vez que me enteré de que uno de los mayores prostíbulos de Europa está en España, me quedé helada, o sea, no daba crédito. Pero es cierto que vas por las carreteras y no haces nada más que ver lucecitas, ¿no? Y eso es algo que habrá que mirarse en algún momento, hacérselo mirar, porque no es ni medio normal, ¿no?
El tema de la prostitución es verdad que en España está en un limbo porque no está absolutamente prohibida, ¿no? Entonces es un tema muy complicado, pero obviamente la explotación y la trata, eso sí que es algo que hay que tratar y lo trata, por ejemplo, la Iglesia con proyectos como este tan importante, ¿no?
O sea, es fundamental visibilizar y apoyar la labor que desarrolla con estas mujeres Villa Teresita, una labor que está ligada, como hemos contado, a ese apoyo que reciben de la cofradía de la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia. Oye, ¿y tú conoces a esta cofradía de la Virgen de los Desamparados y a la Virgen?
Conocemos proyectos como este, pero también he querido mirar un poco la historia de esta Virgen, ¿no? También uh-huh. cómo comenzó, porque bueno, es de origen mariano, esta imagen, ¿no? Se remonta a inicios del siglo XV y está, fíjate, es muy bonito, ¿no? Está ligada a la fundación del primer hospital psiquiátrico del mundo, que es aquí en España, ¿no? Y está promovido por un religioso español que es Juan Gilberto Jofre, uh-huh. que atendía, ¿no?, a personas, a enfermos mentales. Todo esto, bueno, surge porque el padre Jofre se dio cuenta de que había una laguna de la caridad, ¿no? Visitando, paseando por las calles de Valencia, él ve que unos jóvenes están maltratando a un enfermo mental y esto, pues, le toca el corazón y dice, esto no puede seguir.
Pero estamos
así.
Hablando de
sí,
hace...
De hace muchísimo, claro.
Cientos de años.
Sí. De siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, es que imagínate esta cofradía, es que las cofradías no son...
De antes de ayer,
claro, tiene una historia y un pasado bastante, bastante importante. La Virgen de los Desamparados es la patrona de Valencia, que ya lo hemos dicho, procesiona por sus calles el segundo domingo de mayo, y aunque la verdad es que está presente a lo largo de todo el año en la vida de los valencianos y peregrinos en los días buenos, uh-huh. también está en las desgracias. Fue fundamental durante la Dana de noviembre de 2024, que arrasó varios municipios y dejó más de 200 fallecidos.
Ana, muchísimas gracias por habernos traído esta historia.
A ti, Pilar.